vamos a estudiar el método científico de psicología, que es, digamos, el mismo que todas las ciencias sociales. Educación, educación social. Se diferencia de lo que verás que luego llaman las ciencias objetivas. ¿Qué quiere decir? Las ciencias objetivas son una ciencia física, la química, que hacemos un experimento donde se hace, son ciencias objetivas, se ve objetivamente el resultado. Pero aquí no se puede ver tanto, porque ten en cuenta que luego vamos a estudiar la conducta. Vamos a aplicar el método científico para estudiar, en este caso, cuestiones psicológicas que no tienen el sujeto experimental, da una respuesta subjetiva. Entonces, al compararlo muchos sujetos, entonces podemos dar una respuesta de probabilidad. Hay una probabilidad alta de que esto ocurra, sí, pero no es como que estamos seguros y ciertos de que esto ocurre.
¿La psicología en ninguno de los casos llega a ser ciencia objetiva?
Muy poco, ya verás. O sea, solo los conductistas, que es el paradigma dominante, ya verás que hablaremos de los paradigmas también, paradigma dominante en psicología de 1900 a 1950, que surgió porque la psicología, digamos, se ocupaba de muchos temas que digamos, se escapaban de la objetividad, que eran cuestiones subjetivas, el pensamiento, las emociones, la ansiedad, cosas que solo se responden con la respuesta de los sujetos. Digamos que no es objetivo, no se puede ver, no podemos separarlo del sujeto, ¿no? Entonces ya verás que luego los paradigmas utilizan uno u otro o no utilizan el método científico. Ya veremos, ¿no? Es muy general este tema, casi verás poco de psicología. Lo que más veremos es el funcionamiento del método científico. El método científico. O sea, ya te digo que fíjate, Freud, que ha sido muy importante en la psicología, de hecho hay un tema, lo estudiaremos en el tema 7, creo, por ahí, está fuera de la psicología científica porque no utiliza el método científico.
No, porque él trabajaba más con cosas como del subconsciente.
Sí, pero que él, y todos, o sea, quiero decir, otros investigan otras cosas que son muy difícil averiguarlas, ¿no? Digamos, porque él, digamos, él creó su teoría del consciente, del yo, super yo, etcétera, pero no lo basa en experimentos, no lo basa en.
Tenía una única persona que era con quien lo probaba.
Bueno, exacto. Dice yo pienso que esto funciona así. Entonces la psicología científica le decía, vale, demuéstralo. Él no quería entrar por los métodos de método científico de la psicología, entonces fue, digamos, aislado de la psicología académica.
Sí que, por ejemplo, el psicoanálisis, que fue, digamos, el padre del psicoanálisis,
sí.
Yo creo que sí que ya se experimentan suficientes sujetos como para saber si...
Bueno, posteriormente ha habido un intento de que entrara, mediante demostraciones, o estudios científicos para introducirlo en la psicología, sí, pero el psicoanálisis en general no está dentro de la psicología académica o científica, ¿vale? Vale, vamos a ver. ¿Qué es el método científico? Vamos a ver. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en psicología científica, algo de la humanista, algo de la psicología filosófica. Y porque en la filosofía están los antecedentes de la psicología científica. Vamos a estudiar temas metodológicos, o sea, de qué forma se hace, se estudia, ¿no? Y vamos a ver de qué se ocupa la epistemología. Verás, en este tema hay muchos conceptos. La epistemología es la parte de la filosofía que dice qué criterios hay que tener para decidir si un saber es científico o no. Es, digamos, por la parte que no entró Freud. No permitía esto, ¿no? Por lo tanto, tiene unos límites la psicología científica y qué clase de conocimiento nos da el estudio mediante el método científico. Por lo tanto, epistemología, parte de la filosofía que dice qué criterios son válidos para decidir si un saber, si algo que ha dicho Freud o cualquier otro sujeto, es científico o no. Entonces, hay que basarlo en el marco de un sistema científico, por lo tanto, hay que seguir un lenguaje, unas reglas y unos enunciados, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en el sistema científico? Vamos a ver dos tipos de conceptos. Conceptos teóricos, o sea, que se supone que crea un paradigma o alguien que estudia algo, que tiene que tener una relación clara con una realidad empírica. Es decir, un sujeto quiere estudiar la ansiedad, tiene que tener una vinculación, una relación clara con la ansiedad, con una realidad, con algo que ocupan, que ocurren los sujetos, ¿no? Veremos que, por otro lado, ahí se habla de conceptos naturales, que son los conceptos que empleamos normalmente en nuestra vida diaria. Una mesa, la luz, el rojo, o sea, bueno, luego, es más complejo el lenguaje teórico que el concepto natural. El concepto natural casi lo entendemos todos, pero el lenguaje teórico tienen conceptos teóricos. Con esos conceptos teóricos los científicos hablan de realidades que no se pueden observar, pero que son necesarias hablar de ellos para entender los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Aquello que se me muestra a los sentidos. Ya cuando hablaremos del conductismo, del aprendizaje, del condicionamiento, es ese fenómeno. Esos fenómenos que estamos estudiando. Entonces, para construir una teoría científica, vamos a ver que el método científico parte primero de unas teorías, etcétera, ¿no? Que luego llegaremos a algo que se pueda experimentar, utilizar la experimentación científica, ¿no? Hay que utilizar unos términos para hacer una teoría científica y luego explicarlos, ¿no? Hay muchos términos que se utilizan en psicología. El modelo conductista utiliza unos términos, unas maneras de hablar. Los cognitivistas son posteriores también. Ahora mismo yo soy psicólogo cognitivo-conductual. Es decir, estamos en una época que se ha fundido el paradigma cognitivo-conductual con el cognitivo, que ha sido posterior, es el más reciente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de explicación emplean los paradigmas científicos? Pues vamos a ver que hay, puede ser, normalmente cuando se estudia algo mediante el método científico, se intenta responder a la pregunta de por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los sujetos tienen ansiedad? Etcétera. Entonces, vamos a buscar las causas, lo que puede provocar esa ansiedad, ¿no? Pero hay que ver que no todos llegan a responder esta pregunta, es decir, ¿para qué sirve esto? ¿Para esto otro? Etcétera. Muchas veces la ciencia no llega a explicar el porqué de las cosas, se limita a una mera descripción de lo que está viendo, ¿no? Y hay otros investigadores que hablan del criterio de verdad, esa verdad que tiene que tener lo que intentamos demostrar, las ideas, que tienen que ser verdaderas y aceptables, y está en función de las explicaciones y su capacidad para establecer un control sobre la naturaleza. O sea, el método científico se estudia para entender qué es el ser humano, todo lo que nos pasa en el ser humano. Luego hay otra posición hermenéutica que se basa en los propósitos. Es decir, la psicología humanista utiliza más bien la posición desde el punto de vista de los propósitos de los sujetos. ¿Qué intenciones tienen o qué sentidos tienen en eso que queremos estudiar? En este caso vamos a estudiar la conducta humana. ¿Qué naturaleza tiene la explicación científica? ¿Qué cosas, por ejemplo? Esto ya lo he visto. ¿Qué cosas debemos evitar para estudiar un fenómeno? Es decir, todas estas cosas no va a ser científico. Cuando nos basamos en la intuición, es decir, yo creo que va a ir por aquí, no es científico. Entre la ansiedad, por ejemplo, y fumar. Por ejemplo, imagínate que queremos ver por qué la gente fuma, pues igual porque tiene ansiedad, etcétera, ¿no? Tampoco sirve que el investigador se base en la empatía, es decir, se siente más afín con esos estados mentales que con otros. No puede haber una investigación en este sentido. O que haya una supuesta implicación lógica entre fumar y la ansiedad, es decir, entre dos fenómenos que parece mejor, pero también hay que evitarlo. ¿Qué vamos a explicar? ¿Qué naturaleza tiene la explicación científica? Pues vamos a utilizar la lógica deductiva, es decir, el sujeto va a decir, bueno, yo creo que la ansiedad proviene de un desequilibrio del sujeto, es decir, hay que entender lo que es deductivo y lo que es inductivo. En el razonamiento deductivo, tú razonas desde una idea general para llegar a explicar un caso particular. El inductivo es al contrario. Vas de casos particulares para llegar a una ley general. Pues el método científico va a utilizarles los dos en las distintas fases. Una parte utilizará uno, otro, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a utilizar métodos de validar las explicaciones que den los investigadores, ¿no? Por lo tanto, el método de verificación que utilizaremos, el método científico, el método experimental, el método correlacional, etcétera, ¿no? Y hay que olvidar que es raro encontrarse datos puros, es decir, datos que no estén contaminados por lo que piensa el investigador, por la teoría que asume el investigador. Lo normal es que los datos estén cargados de teoría. Es decir, que la misma teoría que los ha, que da esos datos ya, digamos, influye en ellos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la investigación? Es decir, vamos a buscar el porqué de las cosas, ¿bien? Vamos a buscar qué es la causa de qué. Fumar es la causa de la ansiedad es la causa de fumar, ¿entiendes? Por lo tanto, vamos a ver que esa causalidad ocurre cuando se cumplen dos requisitos. Es decir, vamos a estudiar X, una variable independiente. Imagínate, tenemos fumadores y no fumadores, dos grupos de sujetos. Ya tenemos. La variable que manipula el investigador es la independiente. Vamos a tener la variable manipulada, fumar o no fumar, por ejemplo, ¿no? Y luego vamos a ver después, vamos a medir la ansiedad, etcétera. He puesto ese ejemplo, no sé si es muy acertado, pero para que tengas algún elemento para que no razones en abstracto, sin ningún ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver si X, fumar, es causa de Y, ansiedad, ¿no? Cuando X produce Y, por lo tanto, X será la causa y Y será el efecto. Esto se estudia, digamos, como unos ejes axiales, ¿no? A X, los valores de X lo ponemos en la horizontal, en las cisas, y en los valores de Y en la de ordenadas. Entonces vamos viendo si van juntos, etcétera, si van cambiando cosas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, X ya tiene que estar antes de Y. Y luego, y una vez que hemos puesto X, es decir, hemos puesto que un fumador o un no fumador, la ansiedad tiene que aparecer o desaparecer, tiene que ocurrir algo. O sea, nosotros vamos a manipular algo que lo vamos a llamar variable independiente y vamos a observar lo que ocurre en la variable dependiente, en una variable dependiente que vamos a medir, etcétera, ¿no? Ya sea dependiendo del diseño experimental, ¿no? Como es difícil establecer un vínculo causa-efecto, los psicólogos hablan de regularidades entre fenómenos. Es decir, hay una regularidad entre los que fuman tienen menos ansiedad y los que no fuman tienen más ansiedad, por ejemplo, ¿no? O, yo qué sé, los que tienen ansiedad cuando hacen un examen, vamos a ver la ansiedad al hacer un examen, pues medimos la ansiedad, ponemos mucha y poca, ¿no? Y vemos qué notas han sacado en ese examen, ¿no? Para ver si hay relación entre tener ansiedad y sacar buenas notas o no tener ansiedad y sacar buenas notas. Se trata un poco de eso. Ya tenemos los elementos. X, la variable independiente, y la variable dependiente. O sea, X puede ser cualquier cosa. He puesto ese ejemplo y podemos estudiarlo, pues ya veremos lo Lo pongo a grabar porque se ha detenido. Ay, detener la grabación. No quiero detener la grabación. Vale, pues entonces seguimos. Las leyes científicas, he dicho que forman varias leyes científicas, una teoría, y pueden ser esas leyes generales o universales o probabilísticas. Las generales o universales las llamamos deductivas, es decir, hay un enunciado que no tiene excepciones. Si dejas caer algo, la ley de la gravedad hace que vaya al suelo. Por ejemplo, son leyes generales, ¿no? Que no tiene excepciones. También respecto al cerebro, ¿no? A la conducta, a lo que vamos a estudiar aquí. Luego ya hay otras leyes generales, otras leyes probabilísticas, ¿no? Que ya tienen un carácter inductivo, que dice, bueno, habrá unas propiedades, habrá algunos que tendrán ansiedad en un determinado número de casos, no en todos, porque unos tendrán más ansiedad que otros, etcétera. Es probabilística, lo llama leyes probabilísticas, tienen carácter inductivo. O sea, es decir, no explican mucho, pues porque no es imposible que se produzca ese suceso o propiedad que la ley enuncia en ausencia. O sea, hay probabilidad de que ocurra, pero no es seguridad, no es como lo otro una ley general. Y las teorías científicas, ya cuando tenemos muchas leyes, formamos una teoría para explicar un fenómeno, que esto nos hace ver, tener una visión unificada del fenómeno estudiado. Por ejemplo, hay psicología de la personalidad, tenemos teorías científicas sobre cómo funciona la personalidad de los sujetos, etcétera, ¿no? Tienen más profundidad y podemos descubrir fenómenos nuevos y hacer predicciones, es decir, podemos predecir cómo se comportará un sujeto sometido a unos influjos u otros, ¿no? Para la psicología actual, es decir, la epistemología, lo que hablábamos de la epistemología y qué consecuencias tiene para la psicología que se hace actualmente en España, ¿no? Hay el llamado positivismo lógico, que decía, que es lo que te dije de los conductistas, dijeron, no, aquí vamos a parar la psicología y vamos hay términos observables, son los que vamos de lo que se ocupa el positivismo lógico, es decir, que puedan ser, pueden definirse operacionalmente, es una definición operacional para hacer investigación, que es definir un concepto indicando cómo se puede medir, cuantificar, a qué se refiere, etcétera, ¿no? Imagínate que queremos medir la ansiedad, tenemos que poder cuantificar la ansiedad, ¿no? O otro fenómeno. Y que se deberían utilizar términos observables. Sin embargo, ahora mismo la nueva epistemología que afecta a la psicología es más flexible porque admite que se usen términos inobservables, ¿no? Por ejemplo, en psicología, los términos referidos a estados mentales. ¿Vale? Ejemplos de teorías epistemológicas actuales tenemos el representacionalismo, donde dice que las teorías tienen que a las teorías solo les tiene que bastar explicar las regularidades entre fenómenos para alcanzar una comprensión más profunda de las relaciones que hay entre esos fenómenos. Es decir, se ocupa de explicar regularidades. Explicar, vale, cuando la gente tiene ansiedad se comporta así, cuando la gente no tiene ansiedad se comporta de otra manera. Regularidades. El constructivismo, ya verás que cada teoría se ocupa, tiene su forma de su teoría epistemológica actual, ¿no? El constructivismo dice que, claro, como el constructivismo significa que se crea el conocimiento, se construye el conocimiento. El método experimental le sirve para meramente como un instrumento para construir el conocimiento. Luego hay otras posturas que no son estrictamente racionalistas, ¿no? Decía Kuhn que la observación y la experiencia no sirven, no son suficientes para construir teorías científicas. Hay otros aspectos históricos, personales, ¿no? Entonces, paradigma. La visión de Kuhn sobre las teorías era paradigmática. ¿Qué es un paradigma? Son creencias y preconcepciones sobre la verdad compartidas por una comunidad científica. El paradigma conductista se ocupó en una época de estudiar las conductas de los humanos. Luego entró el paradigma cognitivista, que ya estudiaba otras cosas, ¿no? Y luego el cognitivo-conductual. Anteriormente estuvo el paradigma funcionalista, estructuralista. O sea, lo veremos en todo el curso, ¿no? Pero ese es un paradigma, es un conjunto de creencias compartidas por una comunidad científica. Es decir, sobre la psicología está el paradigma conductista, que decía que estamos sometidos en el aprendizaje de los seres humanos al condicionamiento clásico o pavloviano y el condicionamiento operante. Basaba sus estudios, veréis que los basa sobre todo en esos dos tipos de aprendizaje, ¿no? Mediante los trabajos empíricos que se hacen utilizando el método científico, se puede mejorar el paradigma que está actual y hay cambios teóricos que no mejoran el conocimiento, sino mejoran el tipo de conocimiento. También hay posiciones epistemológicas como pueden ser, están los realistas, que decían que se puede descubrir científicamente la verdad del mundo. Sin embargo, están también los antirrealistas, que dicen que no es posible, no es posible conocer la verdad. Al ser humano le resulta imposible conocer la verdad. Solo nos ofrece verdades pequeñas, no la verdad sobre el ser humano. Y luego está, entre medias, el realismo moderado, que dice que... ¡Qué lento es esto! Que dice que... sí. La ciencia se orienta hacia la verdad, pero nunca se alcanza de un modo definitivo, ¿no? Sino que nos vamos aproximando hacia la verdad. Por lo tanto, dadas esas dificultades para alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, hay que decir que los hechos empíricos, los hechos de las investigaciones, son los hechos empíricos, pueden apoyar posiciones teóricas diferentes, ¿no? O que las observaciones se pueden contaminar por las teorías, ¿no? Y si hay que utilizar unos criterios de verdad, o lo llama criterios para decidir la bondad, en psicología lo llamamos bondad de ajuste, bondad de una teoría científica. Tiene que ser simple, tiene que tener una fiabilidad predictiva, es decir, que sea fiable para hacer predicciones, para decir cómo se comportará un sujeto. Tiene que tener coherencia interna, es decir, tiene que tener sentido todo eso que estamos diciendo. Hay que evitar la inconsistencia lógica, es decir, no podemos utilizar la lógica mal, es decir, incoherentemente, hay que utilizarla bien. Tiene que tener coherencia externa, es decir, esa teoría tiene que ser compatible con otras teorías. No tienen que ser iguales, pero tiene que haber una compatibilidad. Y que tiene que poder unificar, es decir, puede unir el área de psicología con otras áreas de conocimiento, etcétera, ¿no? Con la salud. La psicología es una ciencia de la salud, ¿no? Y actualmente, la actual epistemología dice que mantiene las afirmaciones sobre la psicología científica siguientes, como, por ejemplo, que hay que dar importancia a la subjetividad. Es decir, tener en cuenta no solo lo que todo será objetivo, sino hay que tener en cuenta la subjetividad. No se puede hacer una descripción pura de los datos, porque los datos dependen de la teoría. Eso ya lo dije antes. Es muy difícil encontrar datos puros, ¿no? Las teorías tienen un apoyo empírico parcial, no total. Y hay relación entre los conceptos principales de un modelo psicológico y sus métodos de investigación que utiliza. Y hay otros factores no racionales que se pueden usar para elegir una teoría o un modelo psicológico. Está influenciada por valores o factores que no son estrictamente racionales. Pasamos ahora a las características del método científico. Es un método que da una explicación o un conocimiento sobre algo que es empíricamente científico, es decir, empíricamente se ha experimentado. Se ha hecho empírico como sinónimo de experiencia. Y este conocimiento es científico si se ha sido contrastado con la realidad, por eso, mediante experimentos, que es lo que haremos, y explicamos los hechos por otros hechos. Imagínate, al que ha tenido ansiedad, explicamos su baja nota porque ha tenido ansiedad al entrar en un examen. Estamos explicando unos hechos, tener una baja nota, por otros, por la ansiedad que tenía. Imagínate que todos han estudiado lo mismo. ¿Sabes? Entonces, vamos a ver esto. Quiero poner ejemplos porque si no, es muy fácil perderse. Sí, a mí me gusta ir poniendo ejemplos. Algunos no son muy, o sea, algunos me salen sobre la marcha y otros ya les he puesto y me salen más fácilmente o son más creíbles, ¿no? Por lo tanto, hay que contrastar con la realidad. ¿Qué es contrastar? Imagínate que tenemos unos fumadores y otros no fumadores. Vamos a hacer un contraste. Vamos a ponerles una prueba, la misma prueba a todos. Imagínate que tenemos unos sujetos que están enfermos y otros están sanos. Vamos a hacerle la misma prueba a todos. Vamos a medir la temperatura a todos para contrastarlo con la realidad. Y si podemos achacarlo a que unos están enfermos y otros no. O a que unos tenían ansiedad y otros no. ¿Entiendes? Vale, utilizamos la contrastación empírica, pero el conocimiento científico habla de que hay que prescindir de la experiencia y utiliza criterios puramente racionales. Por ejemplo, en la lógica es el criterio de la corrección formal de un argumento. Entonces, vamos a un argumento y lo estudiamos según la lógica. ¿Entiendes lo que quiero decir un poco? Aparte de la experiencia que tengamos con la lógica. Vamos a ir a lo que dice ese argumento según las bases lógicas, ¿no? Entonces, las ciencias de la naturaleza deben de tener coherencia interna. En este caso, la ciencia de la psicología, que pertenece a la salud, ¿vale? Es una de las pocas carreras que hay en la UNED que entra dentro del sistema de salud, ¿no? Tiene que tener coherencia interna sin incluir conocimientos incompatibles o contradictorios y también coherencia externa, lo que dijimos antes. No tiene que haber incompatibilidades o hechos contradictorios con la experiencia o con otras teorías, ¿no? Entonces, el método científico por antonomasia que se utiliza es el método hipotético-deductivo, que tiene una serie de fases, ¿no? Se llama así, es el método de las ciencias empíricas, en las ciencias que se someten a experimentos, ¿no? Porque se llama método hipotético-deductivo porque intenta ofrecer hipótesis explicativas de los fenómenos y las confirma, esas hipótesis, contrastándolo con la experiencia, esas afirmaciones que hemos dicho en las hipótesis. Y con este método intentamos que la ciencia no sea como la acumulación de datos relativo a la experiencia, sino una construcción, una interpretación racional de esos datos. Hemos dicho que el método tiene cuatro fases, básicamente, en orden lógico. Observación, hipótesis, deducción y contradicción. Y contrastación, perdón. Hay unas fases que son empíricas, es decir, que están basadas en la experiencia, como son la observación y la contrastación, y hay otras fases que son racionales, que es la formulación de hipótesis y la deducción de consecuencias. Entonces, tenemos esos cuatro pasos, observación, hipótesis, deducción, contrastación. Aunque a veces dice que el orden puede variar. Sí, porque primero deducimos y primero contrastamos y después deducimos, ¿no? Pero primero, cualquier fenómeno de la naturaleza. Imagínate la ansiedad. Observamos a alguien que tiene ansiedad y decimos, oye, pues mira, igual es por esto. Hacemos unas hipótesis. Las sometemos hacemos un diseño experimental, las contrastamos. Este grupo de sujetos con ansiedad alta, grupo de sujetos con ansiedad baja, les ponemos a hacer el mismo examen y deducimos. De esto se deduce que los que tienen ansiedad baja tienen menos puntuación que los que tienen ansiedad alta, que los que tienen ansiedad baja, por ejemplo, ¿no? Algo muy lógico, muy lógico. Ahora vamos a ver por partes. Vamos a ver estas cuatro fases del método científico. Vamos a ver en primer lugar la observación. ¿Qué es la observación? Observar es registrar los hechos que queremos explicar. Se refiere a fenómenos, ¿no? Algo que se me ofrece, que lo puede ver todo el mundo. Que hay varios tipos de observación, es decir, puede ser ocasional. Imagínate que queremos descubrir por qué hay niños que hacen bullying a otros en el colegio. Hay que observar. Y hay que lo hacemos ocasionalmente, solo en las horas de recreo, o sistemáticamente. ¿Vale? Esa es la diferencia. Ocasional, es decir, cuando ocurre. Cuando ocurre, ya he observado que a un niño le están haciendo bullying, le están dejando aparte, etc. O puede ser sistemática. En la ciencia es lo más habitual. El científico programa observaciones y las realiza con una finalidad. Para descubrir algo, para ver lo que ocurre, ¿no? Dependiendo, la observación también depende del lugar donde se realiza. Puede ser en el laboratorio, porque lo damos en una situación artificial, creamos el ambiente para controlar el fenómeno, que todos hagan el examen con buena temperatura, con buena luz, para que no haya ahí algo que dificulte el resultado. O puede ser observación de campo, que se da en situaciones naturales. ¿Y qué observamos? ¿Qué realidad hay? Una directa, es decir, unos fenómenos que se pueden percibir, ver, oír, etcétera, o una indirecta, que es, no se puede observar y que el científico considera que existe, además de los fenómenos observables. Los llama constructos hipotéticos, es decir, el constructo es algo creado por el investigador, ¿no? La ansiedad, los mapas de inteligencia. Inteligencia, ¿qué es? Algo que se demuestra por algo, porque haces muchos exámenes, porque apruebas muchos exámenes, mapas conceptuales. Es decir, no es el concepto en sí, sino que creamos algo. Yo creo que la personalidad funciona así. Hemos creado el constructo personalidad. Creamos otro. Hay miles. Todos son constructos, porque el constructo se diferencia de la realidad, que es algo creado. La realidad es lo que es. Se llame mesa, se llame un aula, estar en silencio, son cosas, no son constructos. Son, a lo que no podemos observar, lo llamamos constructos. Entonces, hemos observado y ya, siguiente fase del método científico, del método hipotético deductivo. Vamos a ver la formulación de hipótesis. Entonces, hemos observado un fenómeno y hacemos unas hipótesis, que es la teorización de la experiencia. Y se formula mediante la inducción. Es decir, vamos a ver una ley general a partir de una observación repetida de un fenómeno. Por lo tanto, es un proceso creativo. Formulamos las hipótesis que se formulan son, si entras más en la psicología, lo digo que es este... Esta explicación es en un solo tema y es más, mucho más amplio. En psicología se estudia tres asignaturas, análisis de datos, diseños de investigación y psicometría. Pero las hipótesis, hay que establecer una barrera. Vamos a hacer una hipótesis alternativa que pone el investigador y la contrasta contra una nula, de no ha pasado nada, ¿no? La hipótesis que pone el investigador, es decir, el grupo que tenga poca ansiedad en el aula sacará mejores notas. Entonces vamos a verlo. Luego lo veremos en la contrastación, ¿no? Contrastamos el grupo con mucha ansiedad con el grupo con poca ansiedad en sus notas y vemos a ver si surge, si la hipótesis sale, la alternativa, o no sale. Dice, no, son iguales, han sacado las mismas notas. Eso es que ha prevalecido la hipótesis nula. Entonces, formulamos hipótesis, es un proceso creativo, o mediante inducción, hemos observado cosas, vamos a ponerlas en práctica, vamos a hacer un experimento. De ahí sacamos conclusiones, que son formulaciones más concretas que las hipótesis para llegar a un razonamiento deductivo, ¿no? Y se confirma mediante la contrastación empírica. Es decir, yo a veces lo pongo al revés. Primero hacemos la contrastación y luego sacamos las conclusiones, deducimos conclusiones de eso que hemos observado. Después de observar, después de formular hipótesis, contrastamos, que es el procedimiento que se utiliza para verificar las afirmaciones que pretenden ser científicas. Porque hemos utilizado el método científico, hemos controlado muchos aspectos, todo está muy controlado para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Y en las ciencias empíricas habla de que consiste en una reducción inductiva, es decir, vamos a reducir lo que queremos demostrar, porque esas predicciones de hipótesis se reducen a los hechos de la realidad. Y es inductiva porque afirmamos la verdad de esas hipótesis, que es, la verdad es una afirmación general sobre los fenómenos. Pues yo creo que los que tengan menos ansiedad sacarán mejores notas, obtendrán mejores resultados que los que tienen más. Eso sería una lo que estamos deduciendo, ¿no? Mediante la contrastación, la reducción inductiva. Y cuando se cumplen, hemos afirmado la verdad, hemos hecho una afirmación general sobre un fenómeno. Métodos, vamos a ver otros métodos. Bueno, ahora hemos visto las fases del método científico: observación, hipótesis, contrastación y deducción. Y vamos a empezar por los tres métodos que vamos a utilizar, son el experimental, correlacional y el observacional, que no es lo mismo que decíamos de observación en la primera fase del método científico. Es otro método que no podemos manipular nada porque simplemente estamos observando. Solo se manipula aquí en el método experimental. Los otros no manipulan porque no pueden, no llegan, digamos. En el correlacional vamos a hacer correlacionar el tener ansiedad con sacar buenas notas, pero no llegamos a saber si es la ansiedad la que hace que tenga, o sea, no podemos llegar a una conclusión sobre si es verdad o no es verdad que la ansiedad produce malas notas, ¿no? Entonces, el método experimental es el método de contrastación empírica que utiliza la experimentación. Los otros no. Los otros simplemente comparamos. Ah, pues vamos a ver lo que ocurre cuando, etcétera, ¿no? No experimentamos, es decir, no manipulamos. Experimentar es manipular. Manipular ya es decir, vale, a estos que tienen poca ansiedad, decimos que son el grupo con poca ansiedad, y estos que tienen mucha ansiedad, decimos que es el grupo con mucha ansiedad. Estamos manipulando. Se necesita un diseño, se necesita un laboratorio para hacer para experimentar, ¿no? Porque el científico manipula un fenómeno, una realidad que cree que es la causa de ese fenómeno que quiere comprender. Yo quiero saber cuál es la causa de que haya gente que saca malas notas habiendo estudiado. Vamos a estudiar, igual la causa es la ansiedad. Igual me equivoco, pero igual puede ser, ¿no? Entonces, manipula la realidad o la controla, y a eso que manipula lo llamamos variable independiente. A la X, tener ansiedad, la manipulo, ¿vale? Incluso la puedo crear. Imagínate que me creo un experimento donde a unos sujetos les voy a poner nerviosos. Ya no es con la ansiedad que traen de casa, ya voy a ponerlos nerviosos. Luego les mido, les pongo a hacer algo que requiera estar tranquilo y veo la diferencia entre los que están manipulados, la ansiedad está manipulada, y el grupo que no. Que ahí ya podemos contrastar, ¿no? Vale, entonces, manipulo variable independiente. En aquello que influye esa manipulación, variable dependiente, porque depende de la manipulación. La independiente, es decir, esto lo pone el investigador, es independiente de cualquier cosa, lo elige el investigador. La dependiente ya verás que es la que mide luego el investigador. ¿Qué procedimiento se sigue? Estamos viendo el método experimental, los diseños, ¿no? Hay que seleccionar las variables para el método experimental. Se hace realizar en el laboratorio. Tenemos que preparar un grupo control para que haya descartar variables extrañas. ¿Entiendes? El grupo que no tiene ansiedad sería el grupo control. El grupo que ha manipulado la ansiedad o que le he elegido porque tiene ansiedad alta sería el grupo experimental, donde el grupo que creemos que va a tener peores resultados después. El grupo control es un grupo que no tiene la influencia de la variable independiente. En este caso, la ansiedad. La dejamos en baja. Intentamos que sea un grupo de personas normales, más normales, para luego comparar. Estos dos grupos son exactamente iguales, solo les diferencia la ansiedad. Entonces, estamos manipulando la ansiedad. Si no controlamos estas variables extrañas, No podemos saber si eso es por la ansiedad o porque, yo qué sé, tuvo un problema amoroso esa persona y resulta que vino más nerviosa o tuvo otro problema, yo qué sé. Tenemos que controlar las variables extrañas, ¿no? Y veremos, estudiaremos el efecto de tratamiento en el grupo experimental, donde sí está la variable independiente, ¿no? Y aquí podremos comprobar si se cumple lo que hemos predicho en las hipótesis. En las hipótesis ya hemos dicho lo que queríamos demostrar. Aquí lo estamos llevando a la práctica, ¿no? ¿Qué tipo de diseños experimentales tenemos? Esto es, digamos, mucho más largo. Cuando estudias fundamentos de investigación, si haces psicología, verás que es un tema así y va todo del método experimental, correlacional, etcétera, ¿no? ¿Qué tipos de diseños experimentales tenemos? Tenemos el diseño bivariado, tenemos el más normal. Es una variable independiente y una variable dependiente, nada más. Uno a uno, sin complicaciones, bivariado. Luego, diseño multivariado, cuando ya se manipulan varias variables independientes. Imagínate, yo aquí pongo el ejemplo de que, imagínate que a un grupo de sujetos, estamos en un hospital y un grupo de sujetos, imagínate que tienen depresión y queremos experimentar un fármaco. A uno les damos 0,5 miligramos, a uno no les damos nada, grupo control. A otros 0,5 miligramos, grupo experimental 1. A otros 0,10 y a otros 0,50 miligramos de un producto, ¿no? Y observamos luego los resultados en una variable dependiente, la misma para todos. Eso sería un diseño multivariado. Hay varias variables independientes. El método correlacional. Vamos a ver. Aquí medimos qué relación hay entre alguna variable, entre tener ansiedad y sacar varias notas. Variables, cualquier cosa que el experimentador quiera medir, tanto como variable independiente como variable dependiente. La dependiente es donde mide los efectos de la variable independiente. En este caso, nosotros en un examen, ¿no? O lo de los fármacos, pues a ver si tiene menos fiebre, o sea, si hay menos depresión o lo que estemos investigando, ¿no? El método correlacional, medimos, es un método matemático, ¿no? Porque es medir la relación entre variables mediante un coeficiente de correlación. Una fórmula matemática. Ese coeficiente describe el grado en que dos variables varían de modo concomitante, a la vez. Imagínate que si vamos aumentando la ansiedad, las notas van bajando. Eso varían a la vez. No tienen que ser las dos para arriba. O puede que una suba y la otra baje. Pero van a la vez. Cuanto más subes la ansiedad, peor nota tiene. Cuanto menos ansiedad, mayor nota. Eso también es variar de forma concomitante. Si lo hacen en el mismo sentido, dice que la correlación es positiva. En este caso, el ejemplo que yo puse, en sentido contrario, la correlación es negativa, porque cuando una sube, la otra baja. Es correlación, pero lo llama negativa por ese. Ojo, con el método correlacional, ya dije que con el método experimental, que es el método más eficaz para ver cuál es la causa y el efecto. El método correlacional no implica que haya una relación causa-efecto entre ellas. En este caso no pueden demostrarlo. No hemos hecho un experimento donde hemos separado los grupos, hemos controlado las variables extrañas, etcétera, ¿no? Aquí no. Aquí simplemente hemos medido la ansiedad y vamos a ver si correlaciona con las notas.
O sea, realmente estos dos métodos entonces serían, según entiendo yo, los previos para ir haciendo que sí sea experimental. Puedes hacer una comparación, tipo cuando por ejemplo hacen encuestas relacionadas con cualquier tema y que ahí te salga, puedes crear una hipótesis tal y cual, pero realmente eso no lo tendrías que confirmar.
Hasta que no hagas, utilices el método experimental. De hecho, dice, este método se emplea cuando no es posible aplicar el método experimental, que no podemos tener los grupos, etcétera. Vemos eso. Imagínate que en medicina no utilizan el método experimental, pero ven la correlación. Este señor ha llegado con fiebre, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver si hay correlación entre darle algo contra la fiebre, si le baja la fiebre. Hay correlación, ¿vale? Esto sirve, no estamos haciendo un experimento. Estamos viendo que el sujeto, al tomar esa pastilla, su fiebre disminuyó. Hay una correlación. No es un método experimental. No podemos decir que la pastilla es la causa de que tenga menos fiebre, porque no hemos hecho un experimento. El método científico por excelencia, ¿no? O también puede ser, además de que cuando no se puede aplicar, porque las variables no son manipulables, porque son constructos hipotéticos, que son realidades no observables, lo que te he dicho, de la inteligencia, la personalidad. Y aquí vamos a utilizar técnicas matemáticas. La técnica matemática, análisis factorial, se usa mucho en psicología diferencial. La psicología diferencial estuvo de moda cuando querían saber quién era más inteligente que quién, quiero decir, a finales del siglo XIX. Sí, más o menos en aquella época. Querían, ya lo estudiaremos en su tema, querían separar a las personas con bajas capacidades intelectuales de las otras, etcétera, para darles una educación diferente, especial, más dirigida, etcétera. Vale. Otro de los métodos, hemos visto experimental, correlacional, pasamos al observacional. No hay que confundir el método observacional, que es activa, con la observación que hemos visto cuando en el primer paso del método hipotético deductivo. Eso es distinto, más bien pasiva. Aquí es activa, ¿no? Porque vamos a utilizar técnicas para comprobar los efectos de una variable. Tiene que ser sistemática, activa, puede haber un equipo, pues instrumentos de observación, una grabadora, un vídeo para observar bien, etcétera, equipada, preparada, un sujeto con un cuaderno de notas, puede darse en un ambiente natural, en un patio del colegio para observar qué hacen los niños, o en un ambiente seleccionado, como en clínica, ¿no? Permite observación de campo de los fenómenos y excluye la manipulación de variables. Aquí, repito lo del experimento. Solo se manipula en el método científico. Ni en el otro, en el correlacional, que lo llaman cuasi científico, pero no es científico. Ni en este, en el observacional. ¿Tipos de medidas que utilizamos en el método observacional? Latencia. ¿Qué es latencia? Latencia es, si yo te doy la señal, ¿cuánto tardas en salir? ¿Vale? Eso es la latencia. Tiempo que transcurre entre la presentación de un estímulo y la aparición de una respuesta. Es decir, yo te pongo ahí, tienes que dar una respuesta, si te agrada o no, a unas fotos. Y yo te pongo la foto y va contando el tiempo desde que aparece la foto hasta que tú dices me agrada, hasta que tú dices me desagrada, hasta que tú das la respuesta. Frecuencia. Imagínate, estudiamos el número de veces que aparece tal respuesta en un tiempo determinado, es decir, en un aula. Vamos a ver la frecuencia con que un niño que no puede estar quieto en su silla, se levanta de la silla 5 veces en la hora, etcétera. Duración, es decir, ¿cuánto tiempo permanece levantado? Tiempo que transcurre entre la aparición de la respuesta y la finalización de la respuesta, es decir, 5 minutos, etcétera. Intensidad, es decir, tiene una pataleta, vale. Bueno, ¿con qué intensidad? Depende de aquello que observemos. Que hay que establecer unos cánones, cuánto es alto, medio o baja intensidad. Y hay unas reglas de muestreo, ¿no? Puede ser libre, porque el sujeto registra lo que le parece interesante. Imagínate que estamos en el patio de un colegio y hay un profesor que se ocupa de registrar, observar el movimiento en el patio. Pues dice, pues, lo que le parece interesante. Esto no es interesante, no lo veo. Puede ser focal, es decir, hay que fijarse en Manolito, porque ha tenido, vale, nos fijamos en un solo individuo. Puede ser de barrido, es decir, tú sales cada 10 minutos al patio y haces un barrido a ver si hacen una conducta que no queremos que hagan, por ejemplo, ¿no? De conducta, cuando se registran cada conducta dentro de una categoría. O sea, tendrían conducta de juego, conducta de aislamiento, etcétera, ¿no? Mil cosas. Según el tiempo, método observacional puede ser continuo. Vamos, todos los casos en que se da una conducta, una categoría de conducta. Puede ser temporal, cuando solo tomamos muestras periódicas, o instantáneo, es decir, cuando estoy, ¿qué ocurre cuando estoy? Cuando hay, si estoy y aparece la conducta de que alguien agrede a otro, pues tomamos nota, ¿no? Que aparece, ¿no? Y se utilizan unas técnicas de registro, como son escalas de evaluación, rating scales, que son cuestionarios que rellena el observador, ¿no? O protocolos de anotaciones, ¿no? Que ya más información precisa, porque ya hemos definido la conducta a observar de una forma operativa, sin ambigüedades, y también hay unos periodos de observación exactamente determinados. Podemos utilizar instrumentos de registro, cintas de vídeo, audio, cuadernos, por ordenador, etcétera, ¿no? Podemos registrar conducta verbal, no verbal, espacial, si está solo, si está con otros, etcétera, ¿no? Pero eso, un requisito para la observación, para que sea adecuada, es que sea fiable. ¿Qué es fiable? Son puntuaciones obtenidas con el mismo instrumento y sobre los mismos sujetos y que son iguales, consistentes. Tus amigos son fiables. ¿Por qué? Porque te dan siempre la misma respuesta. Siempre pongo ese ejemplo. La fiabilidad tiene que ver con que dos veces ocurra lo mismo. Dos conjuntos de puntuaciones obtenidas con el mismo instrumento. Imagínate que les paso un cuestionario sobre ansiedad. Y tienen la misma ansiedad. Se lo paso dos veces y tienen la misma ansiedad. Eso es fiable. O que es válido. Es decir, validez, que las medidas midan realmente la ansiedad y no otra cosa. La verdad es que estos dos conceptos se definen más en psicometría, porque se estudia sobre todo la fiabilidad y la validez de los instrumentos que utilizamos en psicología. Instrumentos, test, cuestionarios, todos los para conocer qué constructos no observables tiene el sujeto dentro, ¿no? Finalmente, consideraciones sobre el objeto y el método de la psicología científica. Vamos a ver que la psicología científica es una ciencia empírica que se usa para contrastar sus proposiciones, contrastarlos con los hechos, y combina conocimientos empíricos, salidos de la experiencia, y los racionales, ¿vale? Tiene que ser sistemática, eso quiere decir que tiene que ser completa, explicativa, consistente, sin contradicciones. Hay dos conceptos o contextos epistemológicos que han influido en el desarrollo de la psicología como ciencia, y de las ciencias, ¿no? El contexto de descubrimiento, que son cuestiones ajenas a la propia psicología científica y que no son muy racionales, ¿no? Pero que han hecho posible que avance, como puede ser el caso de la psicología cognitiva. ¿Qué ocurrió con la psicología cognitiva? Que el paradigma conductista estaba ya, que no ofrecía explicaciones a muchas cosas, ¿no? Y entonces necesitaban explicación para otros conceptos de los que no se ocupaba el conductismo. Entonces hizo que saliera otra vez, que rebrotara más fuerte la psicología cognitiva. Otro contexto que ha influido es el contexto de justificación o visión recibida. Se le da ese título porque es el contexto en que la epistemología tradicional del positivismo lógico se fijaba para aplicar la actividad científica. Es decir, la justificación de eso que estamos investigando. Factores internos de la ciencia, es decir, con justificaciones racionales y empíricas que una ciencia utiliza para dar legitimidad a sus afirmaciones. Y el conductismo también se desarrolló apoyándose en ese contexto. Es decir, el conductismo se apoyó, justificó sus estudios basados en este concepto de visión recibida o contexto de justificación, porque creían que la psicología está demasiado contaminada por elementos mentales, mentalistas. Entonces querían empezar a estudiar el positivismo lógico, lo observable, sin meternos ahí en discusiones sobre constructos, etcétera. Y hay que decir que la psicología científica se diferencia de la filosofía y las matemáticas, tenemos la psicología matemática, que son saberes racionales o formales. La matemática es formal. Es decir, te da una fórmula y te dice esto se hace así. La filosofía es más racional. O también se diferencia del saber no sistemático, del arte, del saber popular, etcétera. ¿Cómo se llama? Los refranes estos del saber popular, etcétera. Algunos. Yo a veces también, pero algunos sí tendrán parte de verdad y otros no. Sí, pueden ser que se acerquen mucho, porque se dice que el pueblo sabe mucho, pero saber popular, pero no siempre es así, ¿no? Y también, atendiendo al método científico o no que utilicen las psicologías, vamos a diferenciar entre psicologías psicoanalíticas, que no utilizan el método científico, las filosóficas, que utilizan el método racional, las humanistas, que utilizaban, dijimos antes, el método hermenéutico, teniendo en cuenta los propósitos, las intenciones de los sujetos, o la científico-experimental, parecido a las ciencias naturales, donde incluimos la psicología académica. ¿Qué dificultades tiene la psicología? Yo siempre digo que estamos en una de las ciencias más nuevas. No tienen, fíjate, con los conductistas. Los conductistas inventaron esos métodos de enseñanza que se extendieron por Estados Unidos, de Skinner y tal, ya te sonará, ¿vale? Y llevamos, como quien dice, no llega a 100 años. Es una ciencia que no está avanzada, no está muy avanzada. ¿Por qué? Porque han ido surgiendo paradigmas o formas teóricas de la psicología sin tener mucha relación entre ellas, ¿no? Y también tiene dificultad la psicología porque le resulta difícil explicar unos hechos por otros hechos, ¿no? En ciencias positivas o naturales sí se puede hacer, explicamos unos hechos por otros hechos. Pero a la psicología le cuesta más, ¿no? Y tampoco hay mucho acuerdo entre los científicos dentro de la psicología para describir los fenómenos psicológicos. Además, que se les exige que sean públicamente observables, ¿no? Por lo tanto, es difícil garantizar la autonomía, es decir, el no estar influidos por una teoría, la autonomía de los hechos de la psicología, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la dificultad de la psicología dice que es inevitable contar con presuposiciones, teorías o preconcepciones filosóficas generalmente que tenemos sobre las cosas. Básicamente eso es un poco una visión muy amplia del método científico en psicología, que tiene muchas ramificaciones. Y vale, luego hay unas preguntitas. Estas te las puedes hacer tú en casa. La respuesta está en la última diapositiva. ¿Vale? Bueno, este es el tema 4, el método científico en psicología. A ver si me deja escribir. Son las 5, hemos tardado casi una hora. Y ahora voy a cortar lo de grabar. O sea, quiero decir, dejo de grabar para que nosotros lo otro lo vamos a emitir, porque estamos en una clase online. Pero que te quiero decir que podemos, si ellos no preguntan nada, alguna pregunta, yo les pongo aquí. Ah, me pregunta. Tengo una pregunta. Bueno, voy a cerrar primero la grabación, ¿eh? Ahora te respondo la pregunta, Juana. Vamos a cerrarlo. Detener grabación. Entonces ahora ya hablamos.